Esta mañana hemos tenido baloncesto, Liga Endesa, segundo partido de semifinales. El Valencia ganó en Madrid al Real Madrid 89-93. La semi, que es al mejor de cinco, se pone 1-1. Ahora dos partidos en Valencia. El Barça volvió a ganar al Unicaja 91-70 por 21. Se pone 2-0. Ahora dos partidos en Málaga. Hemos tenido también fútbol para ver quién es el campeón de Segunda División B. Partido de ida en Tarragona, ganó el Nastic 2-1 al Oviedo. La vuelta el domingo que viene en el Tartiere. Fútbol internacional, amistosos, se ha jugado el Irlanda 0, Inglaterra 0. Empiezan ahora Rusia-Bielorrusia, o sea, Rusia contra la Rusia blanca, y Serbia-Azerbaiyán. Si hay españoles, tú nos vas contando. 6 de la tarde el Croacia-Gibraltar, a las 9 Francia-Bélgica, que está bonito, y a las 10 el Brasil-México, que está también bonito. En el Mundial Femenino, a las 7 Noruega-Tailandia, y a las 10 Alemania-Costa de Marfil. En segunda, en menos de una hora, Girona-Lugo y Betis-Sporting por un puesto en primera. Leganés-Zaragoza y Ponferradina-Alcorcón por un puesto en el playoff. Y Sabadell-Osasuna y Albacete-Racing por un puesto en la permanencia. También a las 6, Las Palmas a la vez, Valladolid-Llagostera, Mirandés-Mallorca y Recre Barça B sin nada de juego. Quedará para las 8 el Numancia-Tenerife. Y para cerrar el fútbol, a las 8, Hércules-Cádiz. Partido de ida de la segunda y penúltima eliminatoria de ascenso a Segunda División A. En 50 minutos aterriza el Barça, a las 7 sale de la estación Nord, la Rúa, y a las 10 la fiesta en el Camp Nou. Contacto permanente con la fiesta de los pentacampeones de Europa. Fuera del fútbol tenemos, y además de la Liga Endesa que ya hemos dado los marcadores, en media hora la final de la Copa del Rey de balonmano en Gijón entre el Barça y el Granollers. A las 8 de la tarde, Fórmula 1, Gran Premio de Fórmula 1 en Canadá, con Andy Soucek, Maxi Cortés y Charlie Barazal acompañando a Carlos Miquel en la retransmisión. 8 de la tarde, repito, la Fórmula 1. En ciclismo, la Dauphine empieza con liderato para Knauw, con K antes de N, pero sin F al final, británico, que ha ganado en Albertville la primera etapa. Y tenis, la final masculina de Roland Garros, que tiene pinta, como dijo Ángel, de ir al quinto set. Pero bueno, todavía estamos empezando el tercero, París, Ángel.
Y ojo que Wawrinka va en serio, ha tenido incluso bola de break en este tercer set para ponerse por delante. Está mandando 1-0 en este tercero, aunque con su saque empata ahora 1 iguales. Novak Djokovic, empate a un set, empate a un juego. Todo empatado, 1 hora y 52 minutos aquí en París.
Enseguida, las novedades en cada campo de Segunda División. Última jornada en la Liga adelante.
A mi hermano le encanta Internet. Se pasa horas mirando blogs, redes sociales, vídeos graciosos. Pero el otro día me comentó que había invertido en bonos del Estado desde casa. Y eso sí que es invertir bien el tiempo. Entras en tesoro.es, pinchas en compra de valores, luego eliges el plazo que te interesa, 3 o 5 años, y cuánto quieres invertir. Haces una transferencia al Banco de España, recibes el email de confirmación y hecho. Una rentabilidad que viene muy bien y desde casa. Elijo Tesoro Público, Gobierno de España.
Las novedades, tiempo de juego, Segunda División, última jornada en la Liga adelante, jornada número 42. Visitamos ya los 6 partidos en los que hay algo, mucho en juego. En Girona, en Sevilla, en Leganés, en Ponferrada, en Sabadell y en Albacete. En Girona, el Girona recibe al Lugo. Si gana, sube a primera. Si empata, el Sporting, ganando por 2 goles en Sevilla al Betis, que ya está ascendido y no se juega nada, le quitaría ese puesto. Si pierde el Girona, el Sporting tendría que ganar igualmente, pero ya le vale por cualquier diferencia. Así que Girona y Sevilla abren la ronda de novedades. Empezamos en Montilivi, Girona-Lugo, con Quique Iglesias, José Luis Gil. Hola Gil, muy buenas.
Muy buenas Paco, tiempo de juego justo en el momento en que los primeros componentes de esa marea rojiblanca que hoy va a ser Montilivi empiezan a acceder a sus localidades. No queda ni un solo ticket para un partido y para una jornada histórica para el Girona Fútbol Club. Eso sí, los de Pablo Machín van a tener que hacerlo con bajas significativas en defensa. No Richi, no Carlas Mas, no Ramallo, Pablo Íñiguez y David García, los designados por el míster para lograr esa última victoria que les lleve a Primera División. Enfrente el Lugo de Quique Setién, vienen a competir los gallegos, pero la historia dice que jamás puntuaron en Montilivi. Pita Sánchez Martínez, a partir de las 6, depende de sí mismo, Girona-Lugo.
Enseguida ampliamos, pero completamos lo del ascenso en Sevilla, en el Villamarín, Betis Sporting, con Rodri Fáez, José Manuel Oliva. Oliva, hola de nuevo.
Hola Paco, de nuevo desde el Estadio Benito Villamarín, con los termómetros marcando 40 grados.
Hola.
En este infierno busca el Sporting su ascenso a Primera División. Hoy lo que va a funcionar aquí en Sevilla, en el Villamarín, es la radio, es el tiempo de juego de la cadena COPE, porque todo pasa por ganar aquí y esperar por parte del Sporting para que se consume el ascenso, esperar un pinchazo del Girona. Atención, porque hay mucho jugador no habitual en la alineación titular de Pepe Mel. Sí están al menos jugadores como Portillo, Rubén Castro en el 11 del Betis ya confirmado. En el Sporting viene Abelardo con toda la plantilla disponible y con la ilusión de que hoy el ascenso pueda quedar rematado. Ya hay aficionados sportinguistas desafiando el calor en las gradas del Estadio Benito Villamarín. El partido comienza a las 6 de la tarde, lo pita un madrileño, Lesma López.
Luego damos alineaciones, pero ¿con qué delantera sale el Betis?
Rubén Castro y por detrás Jorge Molina con Portillo. Vaya. O sea, los tres más o menos titulares, el que no juega es Dani Ceballos y si hay jugadores menos habituales en defensa.
Vaya, habla con los dos cañones. Esto por el ascenso, por el playoff. Está ahora mismo tercero el Sporting, que jugaría contra el Real Zaragoza, que es el sexto. Está decantado ya que el cuarto y el quinto se enfrentan entre sí. Las Palmas de Valladolid primero el miércoles en Valladolid y la vuelta el domingo, perdón, el miércoles sí, y la vuelta el sábado en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. El puesto del Zaragoza le saca un punto a la Ponferradina. Si el Zaragoza gana, juega el Leganés, juega el playoff. Si empata, la Ponferradina ganando le quita esa plaza. Si pierde el Zaragoza, la Ponferradina gana, le quita ese puesto. Pero si pierde el Zaragoza y empata la Ponferradina, empatados a puntos, le vale también al equipo maño. Nova Creualta y Carlos Belmonte. En Sabadell... No, Nova Creualta y Carlos Belmonte es el descenso. En Leganés y en Ponferrada. En Leganés, Leganés-Real Zaragoza. Isaac Fouto, Santi Duque. Hola, Santi.
Hola, Paco. ¿Qué tal? Tiempo de juego. Muy buenas tardes de debutar, que hace un calor de UPA aquí en el sur de la Comunidad de Madrid. Más de 1.000 seguidores del Zaragoza han jaleado hace unos minutos al equipo cuando llegaba en autobús hasta el Estadio Municipal. Debutar, que lo has dicho tú, las cuentas son claras. El Zaragoza depende de sí mismo, pero si no gana, tendrá que mirar lo que ocurra con la Ponferradina. Recupera para la causa Ranko Popovic. Tanto a Vallejo como a Lolo, el Leganés busca su mejor clasificación en segunda división en su historia. Esto empieza a las 6 de la tarde. Ambientazo y mucho calor en Butarque. Zaragoza, o mejor dicho, Leganés, Zaragoza.
En el Toralín, de Butarque al Toralín, la Ponferradina, que tiene que ganar y ya está, al Alcorcón. Si empata no le valdría. Por cierto, admirable la Ponferradina también en esto. A lo largo de la semana ha tuiteado... lucharemos por el playoff, ¿verdad? Con el Real Zaragoza, es un orgullo luchar con vosotros. Vamos, que hasta son educados con los rivales. Ponferradina Alcorcón, Manuel Ferreiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Saludos, oyentes de Tiempo de Juego desde el Toralín. Ya no voy a entrar más en las cuentas, lo habéis explicado perfectamente y aquí lo que se vive es una ilusión. 93 años cumple hoy la Sociedad Deportiva Ponferradina, 7 de junio de 1922, 7 de junio de 2015, y hoy lo puede celebrar con un puesto en los playoffs. Sale absolutamente con todo Manolo Díaz, con los tres delanteros, y quiere buscar la victoria ante el Alcorcón. 33 grados y amenaza tormentas, espera lleno absoluto en el Toralín, unos 9.000 espectadores, entradas a 5 y 10 euros, y hubo caravana blanquiazul por el centro de la ciudad para esperar la llegada del equipo en un gran ambiente de fiesta. Faltan 50 minutos para que la Ponferradina pueda marcar otro hito histórico.
El otro punto caliente es el descenso. Descendidos ya a Segunda División B, el Recreativo de Huelva, el Sabadell y el Barça B. Ahora mismo es el Racing el que descendería. Tiene 3 puntos por delante a Osasuna. Es decir, solo le vale ganar y que pierda Osasuna. Con un empatito de Osasuna en la Nova Creualta en Sabadell, que ya está descendido. Un histórico como Osasuna salvado, un histórico como el Racing descendido. Bueno, salvo que luego haya descensos administrativos por ahí. En segunda ahora mismo no se oye hablar de ninguno. Sabadell, Alex Álvarez, Fernando Urra, hola Urra.
Muy buenas tardes, Paco, muy buenas tardes. Tiempo de juego, 30 grados, sol, día veraniego. En la nueva Creuelta, no, en el Nou Sadar, vamos a llamarlo así, porque vaya invasión rojilla. Enseguida contamos ese ambientazo, 3.000 prácticamente rojillos que han venido aquí hasta Sabadell. Las cuentas son sencillas, como tú decías. Osasuna con un puntito le vale para intentar salvar como pueda esta desastrosa temporada que aún se cierra con polémica, porque todavía se habla de la posible no continuidad de Enrique Martín, que no le ha gustado al técnico Navarro. Barro y todos, aquí también, como el otro día, mirando al Racing, porque si el Racing no gana, Osasuna será un año más equipo de segunda división.
Oye, perdona, y todo esto de los juicios a la anterior junta directiva, eso, como está en tribunales, lo que llevaría es una sanción penal, económica, la que fuera, pero no una sanción deportiva para el Osasuna. ¿O también puede ser?
Vamos a verlo, habría que ver qué decide el juez. A ver, lo que tiene pinta es que lo que van a trincar, y valga la expresión, es aquellos que se han llevado la pasta.
Claro.
No tanto al club, porque habría que demostrar entonces el amaño.
Y además el club va con la Liga, con lo cual la Liga...
Yo no... sinceramente creo que de los amaños no va a salir nada. Y de lo que va a salir es que hay una salida de dinero que no sabemos dónde ha ido y que alguno intuye que ha ido a bolsillos de alguno que estaba dentro. Presuntamente. Y que esos son los que van a pagar.
Vale, vale. Bueno, y lo deportivo, con un puntito se salva Osasuna.
Eso es.
Si falla Osasuna, el Racing tiene que ganar en el Carlos Belmonte de Albacete, donde están Antonio Sánchez y Rafa Villarejo. Hola, Rafa.
Hola, Paco. Muy buenas tardes a los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Albacete con la permanencia en el bolsillo. La fiesta está para despedir al capitán Fran Noguerol, con 39 años, cuelga las botas después de 19 temporadas en el fútbol entre primera, segunda y segunda B. No hay fiesta, es drama lo que vive ahora mismo el Racing. Solo queda ganar y buscar, como decíais, el milagro en Sabadell con la derrota de Osasuna. Así que será un partido de nervios, de muchos nervios, para los cántabros. Algunos de ellos, más de 150 seguidores racinguistas, se han venido a vivirlo en directo desde Santander al Belmonte. Todavía sin confirmar alineaciones. Tarde también calurosa, 30 grados de temperatura ahora mismo. A las 6, Albacete Racing de Santander, con el arbitraje del palentino Piñeiro Crespo.
Mira, terminado justo con la ronda de novedades. Enseguida visitaremos Las Palmas, Valladolid, Miranda, Huelva y a partir de las 8, Soria, aunque esto ya no tiene nada en juego. Ahora revisitamos estos 6 campos desde los inalámbricos para conocer alineaciones, público que ha viajado, bueno, todo lo que rodea a los 6 partidos que de verdad se juegan algo, mucho, en la última jornada de segunda división. Primera tanda de mensajes, Evia.
Frank, que ya hacía una pregunta similar la semana pasada, preguntaba hoy como a las 4 y cuarto si es ahora cuando conectáis con Lama y él dice que ve al Barça flojo físicamente. Silvia, ha disfrutado escuchando a Mohamed en la sección de Tiempo de Juego por el Mundo. ¿Cómo emociona oírle? Gran sección. Preguntaba a otro oyente si el de hoy puede haber sido el primer Otras Ligas, Otros Deportes sin trinques. Y no estando Pepe, ¿casualidad? No lo creo, amigos. Preguntaba a otro si llegaba tiempo para el consultorio. La dejamos en el aire esta pregunta para cuando pueda responderla Pedro Martín. Si el Sporting queda tercero, si jugaría las 2 vueltas en casa en la promoción de ascenso. Que están intentando planificar unos cuantos amigos los viajes que van a hacer.
Sí, tendría que jugar, yo no sé si bueno o malo, las 2 eliminatorias, el segundo partido en casa.
Cuando decía Joan Bajori, hablamos con los compañeros de Barcelona, que el culé es pesimista y sufridor, decía uno que sí, que vale, que si el culé es pesimista y sufridor, no quiero saber cómo tenemos que ser los de Osasuna, por ejemplo. Decid si hay programas la semana que viene, que nunca lo decís, y cuando llega el final de temporada no lo tenemos muy claro.
Que sí, además, hemos dicho antes lo que tenemos esta semana, es que el sábado, por ejemplo, hay a las 8 Las Palmas Valladolid, que es la vuelta, y luego tenemos en la Copa de América Uruguay-Jamaica, que ese hay que darlo por Bob Marley, Argentina-Paraguay, y tenemos Brasil-España del Mundial Femenino. O sea que la tarde-noche la pillamos seguro. No sé a qué hora empezaremos, pero seguro. Y el domingo es que juega España, a las 9 menos cuarto, Bielorrusia-España, la España del Bosque, clasificación para la Eurocopa. Pero es que antes a las 5 tenemos lo que ahora mismo sería la vuelta del Sporting Zaragoza. Y además... tercero contra sexto. Y hay motos por la mañana... Y hay Colombia, Venezuela y Brasil, Perú. Vamos, que vamos a tener domingazo.
Y si todo va bien y Suancar da su permiso, estaremos también en cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego con los partidos de España en el Mundial Femenino y los partidos gordos de la Copa América, aunque sean de madrugada y demás.
¿Vas a dar todo, Rata?
Vamos a intentarlo.
Muy bien.
Eloy dice que eso de que el lunes no hay nada en deporte será para vosotros. Fútbol sala, Inter Movistar, El Pozo Murcia a las 9,
verdad, segundo partido
de la final. Es que, claro, tengo que estar yo en todo. Tanto fútbol y tanto fútbol, a ver si habláis del tema que de verdad preocupa a la sociedad ahora, que es el tema de lengua que va a caer en selectividad, que es algo que nos trae locos. Final descafeinada para un oyente de Roland Garros, que es verdad que después de tantos años se echa de menos a Rafa Nadal no estando en esta final. Y nos dice el último mensaje: esta mañana en la Feria del Libro en Madrid he visto a Antoñito Ruiz.
Es verdad, quería, está firmando libro.
Quería deciros que es un tío majísimo. Yo soy madridista, pero hablé un poquito con él y me pareció un tío cercano y amable. Mensaje curiosamente firmado por Nuria. No Antonio, José ni Pedro, Nuria.
Muy amable con todos, no solo con todas. Bueno. Inalámbricos, empieza el Montilivi, venga, la lucha por el ascenso. ¿Cómo está Girona? ¿Cómo está la ciudad? Quique Iglesias, Girona Lugo, hola.
Hola, ¿qué tal, querido compañero? Muy buenas tardes, aquí estamos, 9.282 espectadores, todas las localidades vendidas para este partido histórico, 85 años ha tenido que esperar.
9.000 puede ser el aforo más pequeño de primera, claro.
Sí, 9.282 es el aforo de Girona.
No,
sé,
no recuerdo
sé.
Un campo más pequeño nunca. El no de Leiva, ah, bueno, no, perdón, está el de Leiva.
Sí, que tiene
perdón.
8.000 más o menos, luego los pajaritos tenía 12.000. Sí, pero vamos, igual el campo del Girona lo amplían, ¿no? ¿No?
¿Tiene ampliación posible para meterle ahí...?
Mecanotubo, por un tubo.
Sí.
Vale, vale, bueno, perdona que te he cortado.
No, iba a decir que todo está vendido para ver a estos chicos que intentarán ganar y asegurar la gran gesta de subir. Isaac Becerra en portería. Este hombre, Pablo Machín, juega con tres defensas. Íñiguez, Lejeune, David García. Cinco en el medio con dos bandas, Cifu y Juncá en el centro. Amagat, Granay, Pera Pons, arriba...
Espera. Eloy no.
Eloy Amagat, sí.
Ah, Eloy, vale.
Eloy Amagat, Granay, Pera Pons en el centro. Arriba los que hacen goles, que son Mata y Fran Sandaza. Quique Setién en el Lugo juega con José Juan en portería. Decoz, Pavón, Borja Gómez, Manu en defensa. Centro del campo para Carlos Pita, Seoane. Derecha, Iriome. Izquierda, Iago Díaz. David López, media punta. Arriba, Pablo Caballero. Dicen que Girona está de moda. Te cuento, el equipo de baloncesto ha ganado la Liga. Están rodando Dani Rovira la segunda parte de Ocho Apellidos Vascos. Están haciendo un casting para Juego de Tronos.
¿En Girona se está rodando Ocho Apellidos Vascos? ¿Serán ocho apellidos catalanes?
Eso entonces, es, ¿no? la segunda parte. Están haciendo un casting para Juego de Tronos porque se ve que el gen gerundense en Juego de Tronos pega espectacular. Y luego van a hacer el saque de honor los tres cocineros más reputados del mundo. El otro día dijeron que el Celler de Can Roca es el mejor restaurante del mundo, así que los hermanos Roca, Jordi, Josep y Joan, van a hacer el saque de honor a las 6 de la tarde aquí en Montevideo.
Se pronuncia el Celler, ¿no?
El Celler de Can Roca, sí, señor.
Vale, vale. Muy majetes, ¿eh?
Buena gente.
Los he visto en un montón de televisiones y son muy majetes. Muy bien, pues Girona está de moda. Girona ganando, sube. Si empata, depende del Sporting. Inalámbrico en el Betis Sporting, alineaciones, ambiente, todo lo que quieras contar. Rodri.
Hola Paco, de nuevo, ¿qué tal? Bueno, yo creo que la noticia aquí en el Benito Villamarín es toda la cantidad de gente que antes escuchábamos en el recibimiento del Sporting de Gijón. Ahora mismo dentro del Villamarín ya habrá aproximadamente 1.000 aficionados del Sporting de Gijón y entre ellos, por ejemplo, una familia. Estoy aquí con un señor de mediana edad. Usted viene con la camiseta del Sporting, ¿no? ¿De dónde es?
Yo soy de Gijón, pero vivo en Sevilla.
Ya tiene hasta acento, ¿eh?
Sí.
12 años aquí, pero su hijo viene... ¿Cuántos años tiene su hijo?
Mi hijo tiene 8 y es del Betis.
Pero, o sea, imagínate, Paco, aquí un señor con la camiseta del Sporting y un pequeño con la camiseta del Betis. ¿Tú con el Betis hoy o con el Sporting?
¿Qué?
¿Vienes con el Sporting o con el Betis hoy?
El
Sporting, ¿no? Bueno, pues ya ves que esa es el ambiente de hermandad. En cuanto al Sporting, por cierto, ya te puedo comentar la alineación confirmada con Cuellar en la portería. Lora, Luis Hernández, Bernardo e Isma López en defensa, por delante de doble pivote. Con Sergio y con Nacho Cases en las bandas, Hugo Fraile y la novedad, Carmona. Por lo tanto, Johnny se va al banquillo y arriba en punta Carlos Castro y Guerrero. Oliva, creo que tiene ya confirmada la alineación del Betis.
Sí, me la pasa por aquí, Rodri, la alineación titular del Betis con un ataque que asusta en teoría porque, como te decía Paco, van a estar Jorge Molina, Portillo y Rubén Castro en el frente del ataque. Te completo el once titular del Betis cuando Dani Jiménez salta a calentar, una de las novedades, el portero suplente todo el año pero que ya jugó en Tenerife la pasada semana. Dani portería con Molinero, Caro, novedad también en defensa, Jordi Figueras y Varela en la línea de cuatro, centro del campo en Diaye, Portillo con Piccini y Álvaro Cejudo, dos no habituales en las bandas. pero arriba suena bien, juegan Jorge Molina y Rubén Castro, por cierto. Rubén tiene la posibilidad, y cuidado, ahí puede estar la motivación esta de Rubén Castro de adelantar a Quino como máximo goleador en una sola temporada del Betis en toda su historia. Quino hizo 33 goles, año 60, 32 lleva Rubén Castro, así que por ahí lo mismo 31, encuentra... Sí, bueno, 31 según la cuenta de Pedro Martín, así que el asunto está 31-32 para el chaval, 33 Quino, es la motivación que puede tener hoy el canario, que es titular bajo un ambiente, Paco, de una calor insoportable. Sí, increíble, sí, sí. Una jornada en la que hay horario por delante para poner los partidos unificados a la hora que le pueda venir mejor a la Liga de Fútbol Profesional, y resulta que la ponen a las 6 de la tarde. Oye, aquí hay 40 grados, pero habrá en un montón de ciudades un montón de temperatura también.
Yo me lo sé bien, pero el que se lo sepa mejor que me explique de dónde viene la hermandad entre el Betis y el Sporting.
Bueno, mira, yo la sé porque en los 90, no recuerdo exactamente, Paco, qué año, hubo un año en el que el Sevilla descendió. Pues bien, descendió gracias a un gol de Cherichev, precisamente en este mismo estadio, en el que el Betis, a ver, no lo voy a decir abiertamente si se dejó o no se dejó, pero fue clarísima las facilidades que le dio el Betis para que el Sporting ganara al Villamarín y descendiera al Sevilla, y a partir de ahí esa hermandad entre las dos aficiones.
La afición del Betis cantó el gol de Cherichev más que si fuera uno de Gordillo.
Pero es que luego se lo devolvió el Sevilla con el Oviedo.
Claro, claro.
Tal cual.
Por eso están hermanados Sevilla y Oviedo y Betis y Sporting.
Hubo un Sevilla-Oviedo que iban 0-2 o 0-3 al descanso, y me acuerdo que era un portero del Sevilla que se llamaba Olsen, un danés o un sueco, que pidió el cambio en el descanso. Porque sí, sí. No aguantaba más.
Y que eso condenaba al Betis y salvaba al Oviedo.
Sí, claro, claro.
Así que se la devolvieron.
Se hicieron la puñeta mutuamente 2 años consecutivos.
Pues por eso.
Con asturianos de por medio.
Viene esta hermandad. Ahora, en esa hermandad, Rodri, Casamal, Rubén Castro, Jorge Molina. Parece que tiene mala leche Pepe Mel, ¿no?
Bueno, hombre, yo creo que cada uno defiende sus intereses. El Betis no le queda otra que salir.
Un detalle poner a Dan de delantero, que el chaval nunca ha podido jugar de delantero.
A ver, yo soy de los que digo que si el Betis hoy no se juega a nadie, el Sporting se juega a todo, el que más lo necesita ganará, pero por sentido común, no porque haya biscoto o no haya biscoto. O sea, yo es lo que pienso con la deportividad, juego limpio y demás que quieras por en medio.
Se ríe.
No te rías, ¿eh?
Se ríe, según lo está diciendo, se ríe.
Le sale la risa toda.
Hay que ser mala gente. Bueno, esto está así en el ascenso. Ahora, por la promoción, por la sexta plaza, le separa un punto al Zaragoza con la Ponferradina. La Ponferradina tiene que ganar, no le vale ni siquiera el empate y que pierda el Zaragoza. Y el Zaragoza tiene que ganar también. Así que, Fouto inalámbrico en el Leganés-Zaragoza, que hay por allí.
Hola, ¿qué tal? Paco González, buenas tardes. Bueno, hace muchísimo calor, como prácticamente en toda la geografía española, aproximadamente unos 36 grados de temperatura. Y el ambiente, como decía Santi, lo ponen los más de 1000 seguidores del Real Zaragoza que se han desplazado hasta el sur de Madrid para apoyar al conjunto de Ranko Popovic, que sale, Paco, con 5 defensas. Tenemos ya 11 confirmados por parte del Real Zaragoza. Sale con Bono en portería, Insan en lateral derecho, Rico lateral izquierdo, 3 centrales, Cabrera, Vallejo y Mario. Por delante, Dorca y Ruiz de Galarreta, Eldin y Pedro en las bandas, y arriba el brasileño William José. Recordemos que Borja Bastón, el máximo goleador del equipo, está lesionado, se lesionó hace 15 días en Valladolid.
Oye, ¿llegará Borja si pasa el Real Zaragoza a los playoffs? Se supone que sí, ¿no?
Se supone que sí, eso me dicen los compañeros de Zaragoza, por eso se le ha reservado en estos últimos días, para que pueda llegar a tope al partido que el Real Zaragoza jugaría teóricamente con el Girona o el Sporting, que sería el próximo jueves. El partido de ida sería la Romareda. Si pasa al Zaragoza, por supuesto. Y por parte del Leganés, que no se juega nada, Paco, pero que es un equipo muy peligroso en casa, donde ha perdido muy pocos partidos. Sale el portero habitual suplente como titular, Keco Piña en portería, con Postigo, Santa María, Mantovani y Luis Ruiz en defensa, Alberto Martín y Eraso en el centro del campo, Eraso recién fichado por el Athletic Club de Bilbao, Álvaro y Rubén Peña en las bandas, en la media punta, Fran Moreno, y arriba el delantero Chuli.
¿Eraso es tan bueno como para hacerse hueco en primera en todo un Athletic de Bilbao, Santi?
Eraso es muy bueno, ha hecho una temporada espectacular, es de esos jugadores box to box que no hay muchos, Paco, y encima el otro día se marcó 3 goles en el mini estadio contra el Barça B, y yo creo que era lo que les faltaba para la confirmación. Llama la atención lo de Diamanca, que ya sabéis que ha hecho una pedazo.
Ay, que se ha cortado. ¿Y a quién te recuerda Eraso? Bueno, ahora se lo pregunto a Santi cuando se recupere esa conexión. Saltamos de Leganés al Toralín, en Ponferrada. Tenemos ya alineaciones de la Ponferradina y el Alcorcón, Manuel.
Sí, efectivamente, las tenemos, Paco. La agrupación deportiva Alcorcón, que ya ha saltado al terreno juego, no lo ha hecho la Sociedad Deportiva Ponferradina. Y Manolo Díaz no reserva absolutamente a nadie. Tan solo se queda en el banquillo Pablo Infante, porque está tocado, una ausencia importante en la portería, la de Kepa Arrizabalaga, que ya no va a jugar más con el conjunto blanquiazul, excepto que el Athletic de Bilbao lo ceda para la próxima temporada, pero la intención del jugador es poder disputar minutos en primera división. Por lo tanto, en portería el rumano Dino Moldovan, en línea defensiva, en el lateral derecho Adán Gurdiel, los centrales Alberto Aguilar y Alán Baró, en el lateral izquierdo Carpio. Por delante en dos hombres, Jonathan Ruiz y Andy. Tres forman la línea del centro del campo más adelantada. Corán por la derecha, Berrocal como media punta y posiblemente se pueda cambiar como interior zurdo con Yuri. Y en la delantera arriba, el hombre que va a buscar el gol desde el principio, Robén Sobrino. En el banquillo, Castañaga, Cristian Fernández, en Rueda, Prieto, Óscar Ramírez, Pablo y Melero. Por parte de la Asociación Deportiva Alcorcón tampoco hay novedades importantes. Bordalás, que se despide del conjunto madrileño, lo mismo que Ángel Sánchez, y Ángel Sánchez iba a tener minutos en la portería. Fausto, línea defensiva con Nagore, Fernando, Rubén Sanz y Belvis. En el centro del campo, Kiko Femenía, Fausto, Usero y Ángel Sánchez. En la delantera, Mayor y el goleador David Rodríguez. En el banquillo, Guichón, Fran Cruz, Martínez, Javi, Jiménez, Jorge Rico y Pastrana. Gran ambiente en el Toralín, como decíamos, y en la primera conexión se espera el lleno rondando los 9.000 aficionados.
Te va a volver loco el del tambor, me parece a mí.
Sí, lo tengo aquí muy cerquita de la cabina de la COPE.
Pues dile que se quede tranquilo, hombre, un rato cuando hables tú por
ahí. Es una chica.
Ah, es chica.
Es chica. Entonces, tenemos que perdonar un poquito más.
No la vas a convencer. Bueno, nos queda por visitar Sabadell y Albacete, por revisitar estos dos estadios donde se juega la salvación. Pero me está pasando Pedro Bardín eso que hizo el otro día de, por los números, es decir, minutos jugados, partidos ganados, goles conseguidos, asistencias dadas, tarjetas amarillas o rojas vistas, etcétera, etcétera. El 11 de la Liga que nos dio el domingo pasado. Hoy me ha dado el 11 de la Liga de Segunda División y el 11 de la Champions. Vamos a empezar por el de la Champions, que es más famoso. Portero te sale Ter Stegen.
Ter Stegen, sí.
El segundo, ¿te acuerdas de quién te ha salido? ¿Buffon?
Buffon, sí.
La defensa, Listainer, lateral derecho. ¿Por qué no Alves? Porque te ha salido mejor Listainer.
Sí, además, Alves goles, tampoco se aparecía ni entre los primeros.
Piqué, Mascherano, o sea, dominio total del Barça, de centrales. Y Bernat, ¿te sale de lateral izquierdo?
Sí, no han destacado mucho los laterales izquierdos y el primero era Bernat.
¿Mejor que Marcelo,
sí,
por ejemplo?
Sí, mejor que Marcelo, sí.
Vale, vale. Centro del campo, Kroos, Herrera.
Herrera del Oporto, gran Liga de Campeones de... Mexicano es, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí.
Mexicano. Iniesta.
Iniesta.
Está bien. Y Messi, Tevez, Cristiano. O sea, no te sale Neymar, que ha sido máximo goleador con Cristiano y con
sí,
Messi.
Sí, es el mismo problema que con la Liga, en la Liga Española, que es que juega en el mismo puesto que Cristiano.
Vale.
En la banda izquierda, entonces Cristiano es el que ocupa ese puesto.
¿Y Herrera ha hecho tan buena Champions?
Sí, sí. Cuatro asistencias, goles.
Ha sido un temporadón impresionante, Herrera.
Sí, sí.
Vale, vale. Y el equipo del año en segunda división sería este. Becerra en la portería.
Portero del Girona.
Cifuentes de Cifu, ¿no?
Cifuentes, de lateral derecho, defensa de 5 del Girona.
Richi, Bernardo, centrales.
Richi, de central del Girona, y Bernardo del Sporting.
Peña, lateral izquierdo.
Del Valladolid.
Acorán, de la Ponferradina.
Sí, extremo derecho de la Ponferradina.
Te sale mucho del Girona. Granel.
Granel, centrocampista del Girona, zurdo, muy bueno.
Óscar, el del Valladolid.
Óscar, sí, media punta, digamos.
Johnny, que hoy no está.
Extremo zurdo del Sporting. Gran revelación de la temporada, yo creo.
Y arriba... Es evidente que iba a estar Rubén Castro.
Sí, que es el mejor jugador de segunda, máximo goleador y máximo asistente.
Pero no, o sea, te sale Molina.
No, Araujo, porque Molina...
Ni Borja.
Molina prácticamente solamente ha jugado media liga, porque la otra media fue titular Renela en el Betis, hasta que llegó Mel, no se asentó definitivamente en el puesto de titular junto a Rubén Castro en el Betis. Y Borja es que me sale mejor Araujo.
Vale, pues... También un equipo bien majo en segunda división. Son las 5:30. Antes de nada, acaba de llegar el avión del Barça, aeropuerto del Prat. Avión del Barça, creo que todavía dentro, Manolo Oliveros. Hola, Oli.
Todavía en el avión. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Hemos aterrizado las 5:20. Hemos salido a las 3:20, de manera que 2 horas de duración de vuelo.
¿Mucha juerga o mucha resaca en el avión? Quiero decir, ¿ha cogido Piqué el micro y ha cantado o estaban sobando?
Ha habido mucha juerga. Sobre todo de los jugadores con los familiares, y después ha pasado la Copa de Europa, esta quinta Copa de Europa del Fútbol Club Barcelona, para que también la prensa nos hayamos hecho la foto. Me parece que ya habéis colgado fotos en tiempo de juego. Hemos aterrizado, como te digo, las 3:20, y ahora vamos a apostarnos cerca de la escalerilla del avión para ver el descenso de los jugadores, que se van a trasladar desde aquí, desde la pista, directamente, tranquilamente, hacia la estación del norte, Recordemos el recorrido una vez más de la Rúa, que comenzará hacia las 7 de la tarde en la Estación del Norte. Va por la Avenida Vilanova, después por la Ronda San Pedro, Paseo de Gracia, la calle de Aragón, Urgel, para acabar en la Avenida de Sarriá sobre las 9:30 de la noche aproximadamente. Seguirá la fiesta a partir de las 10 en el Estadio del Barça, en el Camp Nou. Sabes que están agotadas ya todas las localidades que se han puesto a disposición desde las 9 de la mañana para socios y aficionados. Allá habrá la traca final, el acto piromusical, que durará unos 8 minutos, discursos, vuelta al ruedo de los campeones de esta quinta Copa de Europa, y mañana sigue la vida y va a ser presentado como nuevo jugador del Barça, en principio a las 12 del mediodía, se decía la 1, pero no, sobre las 12 del mediodía, el lateral derecho del Sevilla, Álex Vidal.
¿Tú sabes si le dejan hasta enero en el Sevilla o no? O que se venga, entrene y ya jugará.
No, estará en el Barça, según parece, y después, bueno, a partir de enero ya podrá jugar, pero no estaría en el Sevilla en principio, ¿eh?
Vale, vale. Y la otra pregunta, ¿ha habido algún cántico cachondo? ¿Algún jugador que haya estado más lanzado con el micrófono? ¿Algo que debamos saber de ese vuelo?
No ha habido cánticos cachondos, simplemente campeones, campeones, campeones. Y lo que te digo, sobre todo estaban preocupados de venir hacia las filas de atrás, los que tienen niños pequeños, ¿no? Como Rakitic con su niña. Estaba también Montoya hacia las zonas donde estaban los familiares, ha venido Gerard Piqué, vino también Neymar, que por cierto todo el mundo lleva la camiseta conmemorativa de la Liga de Campeones de esta quinta Copa de Europa del Fútbol Club Barcelona, todo el mundo la lleva normal de manga corta y el de tirantes, luciendo pues los tatuajes en los brazos, el jugador brasileño.
Gracias, Oli. Seguimos hablando toda la tarde hasta las 10 de la noche, que en el Camp Nou sea el fin de fiesta del pentacampeón de Europa. Eso dentro del avión del Barça. Fuera, en el aeropuerto, Aitor Puerto, ¿ahora sí hay gente o todavía no?
No, todavía no. La verdad es que todavía no hay nadie. No, cualquiera diría que se avecina fiesta grande en las calles de Barcelona. Aquí en la T2A, pues no hay prácticamente nadie. Y como decíamos, la fiesta está en la ciudad condal, por donde pasará la Rúa de los Campeones a partir de las 7 en la Estación del Norte, donde se inicia la fiesta.
Vale, o sea que la peña ya no cae en esto de ir al aeropuerto, que no los ves. A veces los sacan por dentro y ya. ¿Para qué se van a pegar la paliza de ir hasta allí? Gracias, Aitor. Nada. Atención, que hay noticia. París, final masculino. Roland Garros, Ángel.
Madre mía, cómo está jugando al tenis Stan Wawrinka. Se pone 2-1 arriba ante Novak Djokovic. 6-4 el primero para Djokovic, 4-6, 3-6 los siguientes para Wawrinka, que no deja de coleccionar aciertos. Lleva ya 43 golpes ganadores. Acaba de conectar un revés que no existe desde prácticamente enterrada la bola en esta Felix Satrier. Colecciona errores Novak Djokovic, ya lleva 30 no forzados. Así que repito, a un set de ganar Roland Garros, Stan Wawrinka necesita dos seguidos Novak Djokovic si quiere completar el Grand Slam.
Oye, escucha, como no gane este año, que no está Nadal, Djokovic bombardea París, ¿eh?
Iba a decir una burrada parecida a esa que has dicho tú. O sea, de verdad te lo digo, ¿eh? Si después de ganar a Nadal, 9 veces campeón aquí, a Murray, el único invicto en tierra batida junto a Djokovic en lo que va de año, lo acaba perdiendo ante Wawrinka, que repito, hay que reconocer que está excelso, no sé qué es capaz de hacer, es de, ya digo, antes ha reventado una raqueta, no sé qué sería lo próximo si acaba perdiendo de verdad.
Porque ahora Wawrinka, que está, ¿qué número está de la ATP?
Wawrinka está el 8, pero el 8. Te digo un dato...
Bueno, que si lo quieres con Federer, yo que sé, pues es Federer, con Murray, pues oye, es Murray, Ferrer, pues tiene de esos días que te devuelve todas, no sé... Pero claro, perderlo con Wawrinka, es que yo creo que no vuelve a París.
El 8,
no, es que,
que si gana se pone 4, es cierto, pero es que hay un dato curioso de estos de Pedrito Números. En toda la era Open, desde 1968, solo una vez en los 4 Grand Slam han jugado la final, el número 1 contra el número 8 del mundo, ya ves tú, caprichos de la estadística. Bueno, pues fue en Australia 2014, y recordarás que la perdió Rafa ante Wawrinka. Con lo cual, pues oye, por ahí quizá, por la estadística, podíamos esperar algo como
vamos,
lo que
Wawrinka es un toca...
Efectivamente.
Mata gigantes, quería decir.
Más oye, o menos es el resumen.
¿En qué número de la ATP, en qué puesto de la ATP sale Rafa de aquí?
Rafa sale de aquí el 10.
Es que
el 10, a punto de salir del top 10.
A Tony Nadal, que a lo mejor de Wimbledon sale el 12 o el 13.
Bueno, ahora ya tiene menos puntos que defender. Es cierto que en Wimbledon
no, claro,
defiende
de
bastantes puntos. Y a partir de ahí, cero directamente en el
pues
marcador.
A partir de ahí ya subirá.
Las primeras rondas y demás. Y a partir de ahí se desata. Es cierto que en la race, sabes que los tenistas te hablan siempre de la race, porque en realidad es lo que cuenta cómo vas en el año. Es decir, los puntos que has ganado en este 2015 exactamente. Y ahí sí que es cierto que Rafa Nadal tampoco está mucho más arriba, pero está el 8 ahora mismo. No está mal. David Ferrer el quinto y sale de aquí el séptimo en la en la ATP, el quinto en la Race.
Muy bien. Bueno, pues de momento sorpresa, 2-1. Ha remontado Wawrinka el primer set de Djokovic. A ver si este año tampoco se lo lleva el número uno del mundo en su persecución del Gran Slam, de ganar todos los cuatro grandes el mismo año. Nos quedaba por revisitar la zona del descenso. Osasuna lo tiene mejor porque con un puntito en Sabadell se salva, y el Racing que lo tiene peor porque tiene que ganar y esperar que pierda Osasuna en Sabadell. Así que en la Nova Creualta, alineaciones, novedades, Alex Álvarez Inalámbrico, Alex.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. En la Nova Creualta, hoy reconvertida en este mini Sadar, mucha gente de Osasuna que ha venido desde Pamplona, casi 3.000 aficionados que se han desplazado por carretera y por tren principalmente, muchos de ellos que están ocupando ya la zona del Gol Sud, donde van a estar viendo este partido, otros muchos que están apurando la cerveza, el café, lo que sea que se estén tomando en los bares que hay situados en los aledaños de la Nova Creualta. El 11 de Osasuna en portería estará Riesgo, en defensa Miguel Flaño, David García y Vujadinovic. Carrileros en banda derecha, Javier Flaño, banda izquierda Echaide. En el centro del campo, Sisi, Raúl Loy, Roberto Torres. Arriba en el enganche Hervías y arriba encargado del gol hoy, Nino, por parte del Sabadell. El último partido, por cierto, de Juan Carlos Bandía como entrenador del Sabadell, equipo ya descendido a segunda división B, que juega con De Navas en portería, línea de cuatro en defensa con Cristian en el lateral derecho, Carlos Hernández, Kiko Olivas y Carlos Clerc en el lateral izquierdo. En el centro del campo, Geray y Eguaras. Arriba, Collantes, Gato, Paul Roger y en punta de ataque, Aníbal.
Bueno, hay suplentes en los equipos en los que no se juega nada, no muchos, porque no quiere parecer que tiran estos partidos ante los equipos que sí se la juegan. Antes de ir al Albacete Racing, dos cosas del Barça. Una, comenzó la final de la Copa del Rey en Gijón, el Barça que lo gana todo, también va por la Copa del Rey y ahora contra el Granollers. Luis Malvar.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en Gijón, como bien dices, ha comenzado la final de la Copa del Rey. 5 minutos de juego de este primer tiempo. Fútbol Club Barcelona 2, Granollers 3. Un partido que va a ser el último encuentro de Nikola Karabatic de manera oficial con el Fútbol Club Barcelona. Recordemos que se va al Paris Saint-Germain, que los cataríes van a pagar 2 millones de euros de esa cláusula de rescisión. Y como digo, todo muy interesante en la tarde-noche de hoy. 5:20 del primer tiempo, un gol arriba al Granollers.
¿Cuánto público tenemos, por cierto?
Pues podemos tener unas 3.500 personas. Se ha llenado, se ha llenado.
Ah, mira qué bien. Acaba de pisar de la mano de los capitanes del Barça la Copa de Europa, la ciudad de Barcelona, y al pie de la escalera del avión, donde están ahora mismo, lo pueden ver en Teledeporte, por ejemplo, si lo quieren ver. Manolo Oliveros.
Sí, señor. Día histórico, 7 de junio, 6:20 de la tarde, con la Copa. Los dos capitanes, ahí está la fotografía ya en la pista. Andrés Iniesta y Xavi Hernández, por detrás está Bartomeu, el presidente. Está Luis Enrique, el entrenador, que vamos a ver qué decisión toma. Está Leo Messi con Sergio Busquets, los otros capitanes a la derecha de Leo Messi. Está Neymar, que van hacia el autobús que les conducirá hacia la estación del norte. Por detrás están todos, está Mascherano. Yo ya digo, mira, lo importante ahora es que también se incorpora Dani Alves. Y la fotografía es que están gritando, campeones, campeones, a ver si se escucha.
Sí, sí, se oye perfectamente y están posando como se hace al final de un torneo que se gana.
Grito de campeones, campeones de los jugadores del Fútbol Club Barcelona. La verdad es que el sol es tremendo, el cielo azul, 28 grados de temperatura. Y en el centro de la fotografía, detrás de la Copa de Europa, está Luis Enrique junto a Álvaro Tomeu. A su derecha de Luis Enrique está Mathieu con la Copa. Todavía los capitanes quienes subieron la Copa fueron a Sergio Busquets y Andrés y Xavi Hernández. Y ahora es Andrés Iniesta con Xavi. El último en descender, porque estaría con el crío, es Martín Montoya. Le están pitando, le dicen.
Es que le están esperando. Claro.
A tomarte la fotografía histórica. 6:18 de la tarde. El jefe de prensa ordenando absolutamente a todo el mundo. Y ya está, ya están bajando los directivos, está bajando todo el mundo y después los familiares. Andrés Iniesta, Xavi, están esperando que se incorporen absolutamente todo para tomar esta fotografía que vemos. Iniesta, Xavi, a la derecha Messi, le coge por el hombro. Está Jordi Alba, está Dani Alves, que a saber cuál va a ser su futuro, pero con la venida de Alex Vidal da la impresión de que seguramente no va a renovar su contrato con el Fútbol Club Barcelona. Y está Paco, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE, es la fotografía que vemos aquí en la pista del aeropuerto del Prat, en la Terminal 2.
Ya está la Copa Europa en Barcelona. Me ha llamado la atención que, mira, ahora están otra vez juntos. Detrás de los capitanes estaban, como decía Oli, Bartomeu y Luis Enrique, y pegaditos los tres tenores. pegaditos, Messi, Suárez y Neymar. O sea, es que tienen buen rollo fuera. Y ahora mismo estaban en la foto, Messi por delante, pero pegaditos por detrás, Suárez y Neymar. ¿Sí?
Ya que hablar de ellos, recordar que han dejado el récord en 122 goles. Ha marcado entre los tres.
Que era 120 hasta ahora, ¿no?
No, 118. Cristiano, Higuaín y Benzema.
Oye, una cosa, Oli. ¿Qué significa, si es que tiene algún significado, esa especie de K de Kellogg's que tiene la camiseta del triplete de los campeones?
Ah, K de Kellogg's, pues...
No sé, es que parece una K, ¿no?
Sí, sí, lo veo. No sé si es una K o es un...
Es un 3. Pues,
estábamos discutiendo sobre eso. Aquí hay gente que dice claramente que es un 3 por el triplete, pero les he dicho lo mismo, que me parecía la K de Kellogg's.
Sí, yo, es que no veo el 3, tengo muy poca imaginación visual.
Espera un momento, espera, a ver si lo averiguo y te lo digo. Carlos.
Que también puede ser Mickey Mouse, directo. Mickey Mouse tumbado.
El símbolo este que es, por favor. El símbolo. ¿Qué quiere decir?
Pues
es el escudo del Barça, con ese diseño, semeja al escudo, Paco, Liga, Copa y Champions 2015 y después un 3. Bueno, es un diseño moderno.
Sí.
Con el escudo y después un 3.
Tan moderno que si me llegas a decir que es un bisonte haciéndole el amor en la noche de bodas a su bisonta, me lo creo también. O sea, es que yo no... Para el cubismo y estas cosas no ha nacido mi capacidad visual. Pero bueno, es la camiseta de los campeones.
Nos lo ha dicho Carlos Naval, que me parece que es el único. No, con José Antonio y Vázquez y Utillero, los únicos que han estado con las 5 Copas de Europa.
Vale. Me dice, dos mensajes seguidos. Bajori me dice, es el escudo partido por un 3. Vale. Admitimos
el diseño
pulpo.
Del escudo y a su izquierda el 3 del triplete.
Admitimos pulpo. Y otro mensaje. Oliva, Sevilla, ¿dónde está Aleix Vidal?
Muy cerquita de aquí, en el aeropuerto de Sevilla.
O sea, ya se va para allá, ¿no?
Va a tomar un vuelo para Barcelona, una vez que ya el club le ha dicho que se están rematando el asunto del papeleo y de la documentación, y Aleix Vidal a esta hora de la tarde ya se encuentra en el aeropuerto de Sevilla y tiene billete hacia Barcelona.
En torno a los 19 kilos más incentivos sería la operación del nuevo jugador del Barça. Tenemos ya la Copa de Europa en Barcelona, sin gente en el aeropuerto, no decía el aeropuerto, pero con gente ya en las calles. Juan Arias.
Hola, Paco. Sí, estamos aquí en la estación del Nord, la estación del Norte, donde va a salir el autocar con la Rúa. En principio ya hay bastante gente, tampoco mucha, porque aún queda un poco tiempo, aproximadamente calculo que una hora o así, depende un poco del tráfico. Pero, por ejemplo, estoy con una familia que viene de lejos para que veas lo que es el barcelonismo. Hombre, tampoco es que sea la otra punta del mundo, pero vienen de Tarragona para acompañar al Barça en la Rúa, ¿no? Eso sí, ¿cómo se llama?
José Luis Alonso.
¿De dónde viene?
Del Vendrell, Tarragona.
Entre ir y venir, que son casi 200 kilómetros.
Pues sí, serán unos 160, 170 kilómetros.
Vale la pena, ¿no?
Y tanto. Ayer disfrutamos muchísimo y la gran emoción y el primer título, primer triplete que vive mi hijo era para vivirlo.
¿Lo vieron allí en su ciudad o vinieron aquí?
Lo vimos allí, lo vimos en nuestra ciudad y luego bajemos a Calafell para que el niño lo viviera en directo. O
sea, aquí a Canaletas no vinieron, ¿no?
Aquí no, aquí con el niño pequeño no es plan.
¿Para seguir toda la Rúa?
Pues nos quedaremos en un punto fijo donde el niño pueda disfrutarlo bien.
Bueno, y con el niño, a ver, amigo, ¿cuál es tu jugador favorito? Que está muy claro, ¿no?
Sí, el Luis Suárez.
¿Ese? ¿Messi no? Mejor Luis.
Sí, el Messi también.
Porque mete muchos goles, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues nada, esta familia que se va a pegar una buena jornada de barcelonismo. Por cierto, habrá dos autocares, el primero con los jugadores y el segundo, para que quede claro, con este grupo de animación que va a poner mucha música y mucho ritmo en esta Rúa del Barça.
Messi no le cae mal, ¿eh? Podemos confirmarlo, pero es de Luis Suárez. Por cierto, Oli, otra noticia de última hora. Acaba de anunciar la federación, Andrés Iniesta baja para la concentración de España. Se iba a sumar a la concentración ya para los partidos del jueves en León contra Costa Rica y luego para el oficial del domingo 14 contra Bielorrusia. Vamos, que jugó ayer, pero que como estaba con molestias, que vale. Ya no va a la selección. Pues eso, esa es la noticia. Gracias. Perdón, ¿decías algo, Oli?
Sí, no, te cuento, si te parece, estamos en la jardinera, en el autobús del Barça, está naturalmente delante junto al conductor la Copa de Europa, y vemos también cómo ha llegado con la expedición del Barça el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el alcalde en funciones, Xavier Trias. Y ahora mismo se va a poner ya en marcha el bus del Barça hacia la estación del Norte.
Sí, quedan concentrados para mañana a las 7 de la tarde. No, que pone aquí 18 horas, justo estaba borrado eso. A las 6 de la tarde, Jordi Alba, Bartra, Busquets, Pedro, Piqué y Morata. mañana se incorporan a la concentración de la selección, pero Iniesta, repito, baja de última hora en la selección española. Gracias, Oli, gracias, Juan. Seguimos en contacto permanente durante toda la tarde con la Rúa y con la fiesta del campeón de Europa, del pentacampeón de Europa. Nos quedaba por revisitar con qué sale el Racing para intentar el milagro en Albacete, en el Carlos del Monte. Antonio Sánchez, Inalámbrico, hola.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Que me ayude Rafa, porque nos acaban de facilitar las alineaciones. Parece como si esto fuera un secreto de Estado. El Racing que va a jugar con Germán, Iñaki, Fede, Juanpe, Quique, Pedro, Orfila, Andreu, Concha, Borja Sanemeterio, Álvaro y, como no, Mamadou en el banquillo, Mario, Samuel, Rubén Durán, Iván Moreno, Bernardo, Saúl y Mariano. Mientras que por el Albacete, que presenta varias novedades, van a jugar de inicio Diego Rivas, Edu Ramos, Noguero, la atención al capitán, Núñez, Paredes, Mario Ortiz y Doncha, Miquel por la derecha, Moutinho por la izquierda, arriba Chumbi y César Díaz.
La reacción del Racing es que lo había pasado Gerardo, la colocamos, es Germán en la portería, Borja, Orfila, Juan Peñaki, Fede, Andreu, Quique González, Álvaro, David Concha y Silla. Silla, que es Mamadou, ¿no? Sí. Ahora estoy viendo una imagen ya buena, vamos a tuitearla para que no piense nadie que estábamos un poco raros. Es el escudo del Barça partido por un 3. Pero claro, en la parte derecha del 3, como es de otro color, no se identificaba.
Confuso, confuso.
Pedimos perdón a todas las bisontas y bisontes, no tenían nada que ver con esto. Cuenta atrás 13 minutos, algún telegrama de los partidos que empiezan a las 6, aunque no haya nada en juego. Empezamos en el estadio de Gran Canaria, Las Palmas a la vez, Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo a la vez. Juanfran Cruz.
Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, absolutamente nada, es que ni siquiera hay público, en torno a 3.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria, partido sin nada en juego, pase lo que ocurra en Las Palmas, acabará cuarto, jugará frente al Valladolid en la fase de ascenso y el Alavés despide la temporada en la jornada de hoy en el estadio de Gran Canaria. Casi todos los suplentes en la Unión Deportiva, va a dar minutos a los nuevos titulares el míster Paco Herrera, en el Alavés sí es el once habitual, nada en juego, en poquito tiempo arranca el último partido de la liga regular, Las Palmas Alavés.
Ahora busco los telegramas en Valladolid, Miranda y Huelva. La Unión Deportiva de Las Palmas, ya saben que tiene ahora contra el Valladolid el primer asalto a la primera división. Luego le queda el último y definitivo. Djokovic me parece que va a forzar el quinto de forma clarísima a París.
Bueno, se empieza a enfadar el serbio, se lleva los tres primeros juegos de este cuarto set, 3-0 para él, con break incluido, 2 horas y 35 minutos.
No, al final ganará, pero bueno, será en 5. En Valladolid, en Pucela, del rival de la Unión Deportiva de Las Palmas que contamos, Real Valladolid, Llagostera, Juan Carlos Amón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues que prácticamente nadie ha acudido al reclamo de este último partido de Liga, nadie se juega absolutamente nada, aunque el Real Valladolid aprovecha a su técnico Rubi para reservar jugadores, que hay tres hombres del filial jugando en el once inicial y que la Llagostera hoy va a poner aquí un más que digno punto final a su primera andadura en el fútbol profesional.
Sin nada en juego, ¿hay alguien en Andúba, Mirandés, Mallorca? Félix Vargas.
Hola, muy buenas tardes, la verdad que sí hay ambiente, porque el Mirandés quiere mantener esa octava posición, en el Mallorca nada que jugar tampoco, al igual que en el Mirandés. Eso sí, en el Mallorca se lo toman, bueno, pues de una manera, siete jugadores del filial en la citación. Posteriormente en Andúba habrá celebración, porque para el Mirandés quedar octavo sería, bueno, pues la mejor temporada de la historia.
Mira qué bien, alguien que se juega algo. Pues si hay poca gente en otros estadios, en Huelva ya me imagino. Descendido el Recre, recibe al descendido Barça B. Manoli Chico, muy buenas.
Muy buenas tardes, Paco. Bueno, pues poquita gente. Fíjate que me he puesto a contar, hasta hace un momentito había entre la zona de fondo y también goles unas 150. Parte de lo que yo veo serían unas 300, menos lo de tribuna, que me imagino que habría unas poquita más de gente. El peor ataque contra la peor defensa, se ven las caras en esta tarde, eso sí, calurosa, quien vuelva a 36 grados de temperatura y con las miras puestas en ese puesto 20 de la clasificación para el Recre, que espera esa posible salvación en los despachos, aunque antes, eso sí, el señor Pablo Comas tendría que pagar pues todo lo que debe, como ya ocurrió hace 15 años. Para ello tendrá que ganar o empatar y que no lo haga el Sabadell. En familia estamos y un colegiado, en este caso asturiano, González Fuertes, para impartir justicia.
O sea, ahora mismo menos de 1.000 personas nos parece en Huelva para el Recre de Barça B. Cuenta atrás 10 minutos para que empiece la jornada. Enseguida volvemos a todos los campos, a los 6 con los que hay cosas en juego. Situamos primero los marcadores de lo que tenemos ahora mismo en marcha, la final de la Copa del Rey de balonmano en Gijón, Malvar.
Pues llegábamos el minuto 15, el Ecuador del primer tiempo, el Barcelona que daba la vuelta al luminoso Fútbol Club Barcelona 9, Freiking Balonmano Granollers 6.
Defiende su servicio bien Babrinka, por lo menos en el cuarto set en París, Ángel.
Arranca al menos con 30-15 a su favor, aunque eso sí, Paco, ya estamos todos mirando los números.
puede haber quinto set, no hay tiebreak y estos chicos ya jugaron en Australia un 12-10, así que prepararos para mucho tenis, ya lo avisé al principio de tiempo de juego.
Fútbol internacional, Evangelio.
Está jugando Bielorrusia, próximo rival de España en la fase de clasificación para la Eurocopa, está perdiendo en Rusia, Rusia 1, Bielorrusia 0, el partido está al descanso, también se está jugando por ejemplo un Serbia-Azerbaiyán que tampoco tiene jugadores de la Liga Española y que va empate a 1 al descanso.
Ya dijisteis que Bielorrusia significa Rusia Blanca, ¿no?
Sí.
O sea que es Rusia contra Rusia Blanca.
Correcto.
Vale. Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, hola. Habéis estado dos semanas antes del partido de la final de la Copa del Rey, durante la Copa del Rey y después de la Copa del Rey, diciendo que son unos vándalos los que insultan al rey y le silban y tal. Y yo estoy de acuerdo con ello. Estoy de acuerdo. Dicho eso, también habría que decir que son bastante vándalos nuestro querido presidente del gobierno y nuestro rey, porque no van a ir a un acto que lo van a ver 400 millones de seres humanos y más de 200 países, la final de la Copa de Europa. Unos por acción y otros por omisión, me quiero bajar de este tren porque son unos impresentables unos y otros, pero a los dirigentes creo que hay que pedirles un plus más que a nosotros los ciudadanos.
91-309-0233. Nos deja su opinión en el contestador automático de tiempo de juego. 91-309-0233.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Este tan grande seguro que consume mucho.
Claro, es que es un 4x4.
Sigue bajando.
Oye, ¿y este?
Descapotable me da como frío.
¿Qué tal este?
¿Tal vez en otro color?
Ya. Ahora estrenar coche es más fácil con el préstamo auto de Popular. Desde 170 euros al mes. Consulta condiciones en bancopopular.es o en nuestras oficinas. Popular.
Uf, las escaleras me hacen polvo las rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium Articulaciones frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Cuenta atrás, 7 minutos, última hora en cada campo de segunda por el ascenso Girona-Lugo. José Luis.
Esperando la prensa gráfica, la salida de los jugadores al terreno de juego. Mosaico ahora mismo en la grada de Montilivi.
Por el ascenso Betis Sporting Oliva.
Nuestro mayor tesoro, al fondo un pirata con el escudo del Betis, un mosaico en esa parte de fondo. Preparados también los 2000 sportingistas en uno de los córner y ya están los suplentes del Sporting de Gijón empezando a hacer el pasillo al Betis. Enseguida van a saltar los equipos al terreno de juego.
Por la promoción Leganés Zaragoza, Santi.
El último manguerazo ahora mismo sobre el césped de Butarque, que pese al calor luce un buen aspecto. Los equipos ya en el vestuario, todo el mundo preparado para que empiece el partido y poniendo la animación, poniendo el colorido, los más de 1000 seguidores venidos desde Zaragoza.
También por el playoff de ascenso, Ponferradina al Corcón, Manuel.
Ambiente excepcional en el Toralín, los gráficos esperando ya que salten los dos equipos al terreno de juego. A 90 minutos de hacer historia la Ponferradina.
Última hora por la salvación en Sabadell, en la Nova Creu Alta. Sabadell, Osasuna, Fernando.
Los dos equipos ya en el terreno de juego de la Nova Creu Alta y espectáculo en la zona sur, donde los aficionados rojillos prácticamente han montado una barra brava. Vaya espectáculo de la afición de Osasuna.
¿Cuántos teníamos de Pamplona? ¿1000?
Casi 3000.
Ah, casi 3000.
Hay casi, te diría, más gente, Alex, ayúdame, de Osasuna que de todo el resto de Sabadell.
Mucha más gente. Los de Osasuna se han ubicado en el Gol Sur ahora mismo. Hay, yo calculo, unas 2500, como decía Urra, todos con sus camisetas de Osasuna, todos rojos, esta marea roja que ya empuja a su equipo.
O sea, casi 3000 de Osasuna en Sabadell, casi sí. 3000 o 2000 y pico del Sporting en Sevilla y más de 1000 seguidores del Zaragoza en Leganés. También por la salvación en Albacete, Albacete Racing, última hora, Rafa.
Momento en el que salen los equipos al terreno de juego, poquita gente del Albacete, solo se oye
a los cerca de 150 aficionados del Racing.
Enseguida saludamos a el gran Guas y a José Francisco Pérez Sánchez, que van a mirar el partido del ascenso, el que se ve, porque el Betis Sporting ya hemos dicho que solo se ve en algunas zonas determinadas. Lo que voy a preguntar ya es cómo estamos de temperatura. Asustaban los 40 grados de Sevilla. En Girona, de temperatura, ¿cómo estáis, José Luis?
Aprieta, pero no tanto, 31 grados.
En Sevilla, ¿te ratificas en los 40, Oliva?
Sí, 39 y medio. Y una pancarta curiosísima que te lee rápidamente, Rodrigo, la zona de los seguidores del Sporting.
Enhorabuena por vuestro ascenso, hermanos béticos, juntos en primera vamos Sporting, con los primeros escudos de la historia, tanto del Sporting como del Betis.
¿De temperatura cómo estamos en Madrid, en Leganés, Santi?
Aquí el móvil dice 33 grados Fouto, pero yo creo que ahí fuera parece que hace más, ¿no?
Hay más. Yo creo que aquí hay por lo menos 36 grados de temperatura. Hace muchísimo calor en Butarque.
En Ponferrada, Manuel.
El termómetro se eleva hasta los 34 y está cubierto de nubes que amenaza tormenta.
34 en Ponferrada. En Sabadell, Fernando.
Decía antes Oliveros que en el Prat había 28, ya que diría que mínimo 30-32, ¿eh?
Vale, pues 31 lo pongo en medio. En Albacete, Rafa.
A mí me pasa como a Santi, si tiro del iPhone, 29 grados, pero la sensación es superior a esa temperatura.
Vale, pues lo dejo en 30 graditos. O sea, nadie baja de los 30. Vamos a ver en los que no hay nada en juego. En Las Palmas de Gran Canaria, Juanfran.
25 grados de temperatura.
En Valladolid, Amón.
32 fuera, 80 en la cabina.
En Valladolid, o pasáis mucho frío o mucho calor, ¿eh?
No, y además ayer hubo una tormenta tremenda a media tarde que está el cielo amenazando que hoy se pueda repetir, ¿eh?
En Miranda, Feliz, de temperatura.
27 grados, que está muy bien para Miranda.
Y en Huelva, Manolí.
35, cielo nublado.
Bueno, pues gana Sevilla y cierra la clasificación el Mirandés. A la Champions con el Sevilla iría Ponferrada y Huelva. Huelva y Ponferrada, 35 y 34 grados respectivamente. Inalámbricos, tiene que haber puntualidad exquisita, que empiece todo a la vez. No valen trampillas para ver si empieza mi partido más tarde que el de mi rival. ¿Preparados los equipos? ¿Han saltado ya el Girona y el Lugo, Quique?
Sí, señor. La fiesta es absoluta aquí. Están ya haciéndose, bueno, todas las fotos. Se reúnen en el centro del campo los jugadores del Girona para hacerse las piñas, los dos capitanes con el colegiado. Estoy esperando también a ver la presencia de los tres cocineros, pero yo creo que finalmente la idea era esa, pero sí, el árbitro no ha dejado que el partido se demore por aquello de la puntualidad que decías. A punto de empezar, esto es una fiesta.
Igual no les han dejado. ¿Preparados el Betis y el Sporting, Rodri?
Sí, aquí no hay cocineros, aquí hay sorteo de capitanes. Lora por el Sporting, Jorge Molina por el Betis. Acaba de terminar cada linera ahora para intentar mirar que esté todo perfecto en cuanto a las redes de las dos porterías. Así que de momento todos preparados, esperando a que empiece el resto de partidos también aquí en el Villamarín.
Saltaron zona de la promoción Leganés y Zaragoza, Fouto.
Están en el terreno de juego los dos equipos, también el colegiado vasco de Burgos, Bengoechea, esperando que den las 6 en punto de la tarde. La noticia es que ahora mismo acaba de cerrarse el riego en el césped de Butarque, un césped muy seco.
¿Preparados la Ponce y el Alcorcón, Manuel?
Totalmente preparados en el círculo central, va a sacar el Alcorcón y está mirando ya el reloj el colegiado andaluz José Luis Munera Montero.
Sabadell y Osasuna saltaron, ¿verdad que sí, Alex?
Sí, totalmente preparados. Están peloteando los jugadores de los dos equipos. Eiriz Mata pendiente del reloj para dar inicio al partido.
Y Albacete y Racín, Antonio.
Acaban de... a punto de comenzar ya el partido de Carlos Belmonte. Acaba de recibir Noguerol una placa por su trayectoria en el Albacete. Su último partido del capitán con el Albacete Balompié.
Ya está el gran Guas, hola Tomás.
Sanatorio de señorita Pepis, dígame.
Y José Francisco Sánchez, nuestro árbitro en Murcia. Hola, José Francisco.
Muy buenas tardes a todos, Paco.
¿Qué pasa?
Buenas tardes, José Francisco.
Hola,
buenas tardes.
Hola, Francisco. Digo, igual ahora no se hablan con él. Bueno, hoy vamos a vivir un alegrón que parece que lo tiene medio adjudicado el Girona, pero vete tú a saber. Un drama, pero que ya es menos, que parece que lo tiene casi totalmente adjudicado el Racing. Y bueno, la ilusión de seguir en la lucha, que es la del Zaragoza y la Ponferradina, que parece mejor para el Real Zaragoza. Esperáis, no me digáis dónde, alguna sorpresa en estos tres sitios. O sea, que suba el Sporting, que le quite la Ponferradina al Zaragoza el puesto, o que el Racing se salve.
Yo no espero ninguna sorpresa.
Es que es demasiado lógico todo lo que apunta para la última jornada. Es que tú, sería... José Francisco, que en segunda pasan cosas raras.
El Lugo es un mal rival, si bien estimulado, pero vamos.
Bueno, es que esta vez yo creo que no ha habido ni rumores de maletines, ¿eh?
Por eso digo.
Como ya la peña va a la cárcel, me parece que no hay
amigo,
ni rumores de maletines. Llegamos a las 6, las 5 en Canarias. Primera ronda informativa, última jornada en segunda división.